de ellas que de una manera o de otra han cambiado o marcado la historia. Y por supuesto, ¿por qué no hablar del coronavirus que tanto nos preocupa y que ha ocasionado el cierre de museos, de eventos artísticos, del Carnaval de Venecia? Aquí en la Florida, en Miami, específicamente el Festival Ultra, que se celebra todos los años, acaba de ser cancelado. Y también, pues, nos llega la noticia de que la nueva película de James Bond ha pospuesto su estreno. Hay que tomar las precauciones, pero recuerde, no puede entrar en pánico. Y al haberse extendido a tantos lugares, nos preocupa enormemente. Esperamos que todo vuelva a la normalidad, entre comillas, ya que vivimos en un mundo que nos da sorpresas a diario. No obstante, tenemos que seguir celebrando todos los días la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de sus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida.
De Gales, llamada cariñosamente Lady Di. Parecía que sería una princesa tradicional. Sin embargo, tras ser presentada oficialmente como la futura esposa del príncipe Carlos, la prensa descubrió que Lady Diana, entonces de 20 años, contaba con un gran carisma. En cuestión de días, Lady Diana se volvió popular. Incluso las jóvenes imitaban su peinado y forma de vestir. Su popularidad eclipsó al príncipe Carlos y a la familia real, encabezada por la reina Isabel II, y se incrementó tras la boda, que se transmitió por televisión a numerosos países. La princesa Diana se negó a cumplir con diversos protocolos de la monarquía británica. En 1982 rompió una tradición al decidir que su primer hijo, el príncipe Guillermo, nacería en un hospital y no en palacio. En contra de los deseos de la familia real, también decidió que ella estaría a cargo de la educación de sus hijos, Guillermo y Enrique, y que ambos tendrían una vida como la de los otros niños. Por eso estudiaban en una escuela y no en el palacio. También asistían a sitios públicos e incluso hacían fila para ser atendidos. La princesa se negaba a seguir las conductas consideradas adecuadas por la monarquía. En 1985 bailó con el actor John Travolta durante una visita oficial a Estados Unidos y tocó a un paciente enfermo de SIDA durante una visita a un hospital, cuestionando un tabú en plena década de los 80. Se negaba a seguir el protocolo de usar guantes. Decía que con ellos no establecía contacto directo con las personas que le saludaban y estrechaban su mano. Pero la medida que marcó el rompimiento definitivo con la familia real fue su decisión de divorciarse del príncipe Carlos. Además de una entrevista donde señaló abiertamente el amorío del heredero con Camilla Parker y reconoció que también fue infiel, aceptó que por años había luchado contra la depresión, la bulimia, la anorexia e incluso que había intentado suicidarse. A fines de la década de 1980, la princesa de Gales se hizo popular por su respaldo a causas humanitarias. Ayudó a niños pobres en África, figuraba al lado de personalidades como Nelson Mandela, el Dalai Lama o la Madre Teresa de Calcuta. También presidió numerosas fundaciones benéficas. Se involucró en muchas causas, en las de pacientes con SIDA, ancianos y personas con adicciones, con lepra y con problemas diversos de salud. Su último compromiso de esta índole tuvo que ver con la erradicación de las minas antipersonales. Pocos días antes del accidente que le causó la muerte, visitó Bosnia como parte de la red de sobrevivientes de campos minados. El 31 de agosto de 1997, Diana falleció como consecuencia de un accidente automovilístico en el interior del túnel del Alma, en la margen norte del río Sena, en París. Perecieron en el mismo accidente su pareja, Dodi Al-Fayed, y el conductor del automóvil, Henry Paul. El único sobreviviente del accidente fue el guardaespaldas de Al-Fayed, Trevor Rees-Jones. Nadie, excepto él, llevaba puesto el cinturón de seguridad. Aunque inicialmente la familia real se negó a conceder a Diana un funeral de Estado, las muestras de dolor y afecto por parte del pueblo británico obligaron al Palacio de Buckingham a cambiar de parecer. Y aunque no existía normativa para una princesa del Reino Unido divorciada y madre del segundo y tercero en la línea de sucesión, hubo que acuñar un nuevo término para rendir honores fúnebres a Diana. El cuerpo se trasladó el martes 2 de septiembre a Londres desde la capital francesa y simultáneamente miles de ciudadanos anónimos depositaban ramos de flores y cartas de condolencia en las verjas del Palacio de Buckingham. Fue trasladada a la Capilla Real del Palacio de St. James, residencia oficial del príncipe de Gales. El 6 de septiembre, la fecha oficial del funeral de Estado, se decretó luto nacional y las banderas de todo el país ondearon a media asta. El féretro, siempre cerrado y cubierto con el estandarte real y coronas de flores depositadas por sus hijos, fue trasladado en procesión sobre un carruaje arrastrado por 4 caballos negros hasta la abadía de Westminster. Detrás, la inmensa multitud, calculada en más de 2 millones de personas, acompañó la comitiva por las calles de Londres. Concluido el funeral, el féretro fue trasladado por la carretera hasta la capilla de Santa María, en la mansión donde creció Diana. El cuerpo fue inhumado, como los del resto de miembros de su familia, en una ceremonia privada. Sus restos se colocaron en una isla artificial con un monumento conmemorativo en forma de templo y una imagen de Diana, pero no está claro el lugar exacto donde fue enterrada. Su popularidad quedó de manifiesto tras su muerte. Una personalidad alejada de la monarquía, a la que en el entonces primer ministro británico Tony Blair calificó como la princesa del pueblo.
Goodbye, Rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Called out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset. When the rain set in, and your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. We've lost those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us. It seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Buying this road from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Recordando a todos los que han sido borrados de nuestra historia, a esos que fueron injustamente prohibidos por no aceptar una dictadura y pensar diferente.
Zenaida Manfugás nació en 1932 en Guantánamo, Cuba. Rápidamente su familia se trasladó a Baracoa, donde su padre, Armando González Veranes, era juez municipal, y su madre pronto abrió una escuela de música afiliada al famoso Conservatorio Orbón. Zenaida y sus hermanas comenzaron a tomar lecciones de piano a la edad de 5 años, bajo la tutela de su madre, y 2 años más tarde, con apenas 7 años, interpretó para un auditorio el primer concierto de Beethoven. Manfugás debutó en 1949 en La Habana, en el anfiteatro de la Avenida del Puerto, con la banda municipal dirigida por el maestro Gonzalo Roy, interpretando Concierto en la menor. 3 años después de su debut, la pianista recibió una beca para estudiar en España. A la edad de 22 años, Zenaida salió de Cuba y se matriculó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Gracias al prestigio como artista y pedagoga, la pianista llegó a ocupar la posición de asesora nacional de la Cátedra de Piano en el Conservatorio Amadeo Roldán de La Habana. Zenaida Manfugás, aparte de ser una pianista titánica y una pedagoga inigualable, era una intelectual en toda la extensión de la palabra. Era genial, lo mismo interpretaba los grandes clásicos de la música universal que un buen danzón. Prestigió a Cuba con su arte y nos enseñó a aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar a Lecuona en persona a advertir en su música las sutilezas que otros intérpretes pasan por alto. Nuevas hornadas de cubanos han desconocido por décadas a glorias de nuestro país en el exilio, como fue la pianista Zenaida Manfugás. Borrados de la historia musical de la isla debido a su pensamiento político, la lista es tan larga como los años de totalitarismo en Cuba.
Recordando a aquellos que fueron injustamente prohibidos por pensar diferente.
Vamos a hablar sobre los tacones altos y los zapatos con puntas estrechas que nosotras las mujeres nos gusta tanto usar. Por eso es que corremos más riesgos de lastimarnos los pies, sufrir de un desbalance muscular y desarrollar deformidades de los huesos, como los dedos de martillos, los juanetes, así como los problemas en los tobillos, las rodillas e incluso la espalda. Los estudios revelan un incremento significativo de la presión en las terminaciones de los huesos metatarsianos que forman la parte frontal del empeine a medida que la altura es aumentada. Es el incremento de esta presión lo que contribuye al dolor, los callos o las deformaciones de los huesos. Así que, aunque nos guste mucho presumir y nos hemos pasado por años caminando en tacones altos, hay muchas mujeres que cuando usan un zapato plano se quejan de dolores en los pies y en la espalda. Y la razón es que al cambiar el alto de los zapatos también se altera la forma de caminar. La posición de los músculos es diferente y se ocasiona también un gran esfuerzo. Por eso, alguna de las recomendaciones es que trate de usar zapatos de tacón bajo. Los tacones de 2 pulgadas causan menos problemas que los de 4. Además, un tacón delgado o bajo puede dar la apariencia de una silueta más estilizada que unos zapatos de tacón grueso. Trate de reservar el uso de los zapatos altos para ocasiones especiales en las que no va a permanecer de pie la mayor parte del tiempo. Así que vamos a tratarlos como un accesorio de uso privilegiado. También puede tratar de comprarse un zapato con un número más grande de lo usual. Le puede insertar algunas plantillas para que le queden más cómodos. Recuerde que a pesar de la apariencia y de la moda, los pies tienen que sostener su peso toda la vida. Camine usted con los pies en la tierra. desde el comienzo de la humanidad, el hombre tuvo necesidad de protegerse el cuerpo y los pies, y lo hizo utilizando cueros y pieles. Ya en el Paleolítico Superior y el Neolítico se realizaron algunos tratamientos en cueros y pieles para la realización de calzados. En un museo romano se exhiben unos zapatos egipcios de papiro de alrededor de 4.000 años antes de Cristo. Ya en el siglo XVI aparece el escarpín o zapatilla para andar dentro de la casa. La diferencia entre el pie izquierdo y el pie derecho comienza a partir del siglo XIX. También en el siglo XIX aparece en el País Vasco y en la Cataluña las famosas alpargatas, realizadas con suelas de cuerdas trenzadas. Ya en el año 1853, el norteamericano Irán Hutchinson fabrica la bota de caucho. El trabajo y las técnicas empleadas para lograr un material bien curtido, suave y flexible que resista al sol y a la humedad es lo que fue evolucionando a través del tiempo. Después se le agregó la costura, el encolado, la colocación del forro, lavado, estirado y pulido, aplicación de hebillas, cordones, presillas y otros accesorios. La medida de los zapatos se hace por puntos franceses, que equivalen a 2/3 de cada centímetro. En la actualidad, en la producción masiva de calzado, se utiliza el caucho en lugar de cuero, piel o gamuza, aunque también se aplican elementos como el corcho y materiales plásticos. La moda va cambiando y los estilos son diversos. Al igual que Luis XIV inventó tacones rojos para sus zapatos, en las primeras décadas del siglo XX se realizaron zapatos con pedrería, de tela bordada, los zapatos de cuero bicolor para la famosa época del jazz o las plataformas de corcho en la década del 30. En la década de 1950 apareció el estileto italiano, el gran tacón. Posteriormente, la fluctuación y la variación de la moda hizo que se usaran suelas crepé para plataformas para hombres y mujeres, sandalias, zapatillas, botas altas o a media pierna y también, por supuesto, todavía las alpargatas. Y de esta manera hemos llegado al final por el día de hoy. Yo soy Lucy García. Recuerda que nos puedes escribir, comentar, sugerir a través de nuestro correo electrónico de mujeramujermarti@gmail.com. De mujeramujermarti@gmail.com. Recuerda que hay dos palabras que te abrirán muchas puertas: tire y empuje. Y no pierdas el sentido del humor, que está comprobado los numerosos beneficios, sobre todo en nuestra salud física y mental. Recuerda que reírte relaja los músculos, alivia el estrés y la ansiedad, estimula la mente y neutraliza las emociones negativas. Muy buen día para todos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.